Vamos a empezar con el mensaje. Señor, muchísimas gracias por esta linda mañana. Gracias por la oportunidad de tener este momento de animar a mi familia en Cristo, de enseñar esta tu palabra. Y te pido, Señor, que igual como me ha ayudado a mí en lo personal, que sea de mucho edificanza y ánimo para las personas aquí, Señor. Y ayúdanos a aprender más y más de tu Hijo Jesucristo, que nos falta aprender mucho de ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Había leído un comentario de un señor que se llama A.B. o A.B. Simpson, que este señor era un misionero creyente, se dedicó a hacer varias iglesias, escribió bastantes libros. Yo siento con el hecho de ser misionero te toma mucho tiempo, no sé cómo le encontró el tiempo para escribir tantos libros. Y uno de los libros que leí y me gustó mucho este comentario que dijo, pues menciona algo sobre el Evangelio. Y el Evangelio, pues de acuerdo a lo que dice la palabra, es las buenas nuevas, es el mensaje de Jesucristo. Es el mensaje en cuestión de que pues, Jesucristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió, pero como hemos estudiado en Mateo, pues resucitó y con todo el propósito de salvarnos. Y entonces esas son las buenas noticias. Pero me gustó cómo este señor había como mezclado un poquito en cuestión de qué es, o sea, a pesar de lo que es el Evangelio, cómo describe un poquito el Evangelio. Dice: el Evangelio le dice a los hombres rebeldes que Dios se ha reconciliado, que la justicia está satisfecha, que el pecado ha sido expiado, que el juicio del culpable puede ser revocado, la condenación del pecador cancelado, la maldición de la ley borrado, las puertas del infierno cerradas y los portales del cielo abierto, el poder del pecado sometido y la conciencia culpable curada, consuelo para el corazón roto, la tristeza y la miseria de la caída deshecha. Y todo lo que este señor escribió sin tener a Cristo tiene razón. Todo lo que sufrimos por causa del pecado es esto. Pero lo bueno es de que con Jesucristo todo esto se elimina. Todo lo que sufrimos en esta vida por causa del pecado, Dios elimina todo esto y mandó a su Hijo Jesucristo a ayudarnos con todo esto. Entonces me encantó cómo describe este señor también lo que es parte del Evangelio. Y este es el mensaje del bienaventurado. Y la persona que escucha este mensaje de Jesucristo, pues le va a gustar. Lo va a entender y le va a gustar. El bienaventurado escucha del mensaje de Jesucristo y dice: ¿sabes qué? Lo que Jesucristo dijo me aplica a mí. Todo lo que he sufrido en mi vida es porque me falta Jesucristo. Y pues vamos a estar leyéndonos en Lucas. Entonces, ¿quieren abrir sus Biblias ahí en Lucas capítulo 6 y el versículo 24 al 26? Pero si se acuerdan, hemos estado estudiando lo que es las bienaventuranzas y vamos a estar estudiando la segunda parte. Jesucristo nos dio, el que es bienaventurado es el que reconoce que está pobre espiritualmente, hambriento, pues tal vez rechazado por la humanidad. Y la persona que reconoce que espiritualmente está mal, pues va a ser bienaventurado. Ahora, hay la segunda parte de que es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Pero a lo que iba es de en los primeros versículos que habíamos leído de los bienaventurados se menciona de algunos profetas, y obviamente un profeta es alguien que esté representando a Dios. Pero ese profeta, por lo general, cuando hablaban la verdad. Pero por a veces hablar la verdad y decir lo correcto y hacer personas de íntegro, les costaba la vida. El hecho de que una persona le diga a otra persona que, por ejemplo, se cree religioso, que es pecador, a veces no toman las noticias muy buenas. Las veces que yo he evangelizado, he hablado con alguien de Jesucristo y hablar de este tema del pecado, de primero sí les una sonrisa, pero ya en cuanto metes lo que es el pecado y que te, por eso Jesucristo vino, y decir a una persona que es pecador, de volada se le cambia el semblante. Y pues en ciertos casos ha habido creyentes que han hablado de Jesucristo y han perdido su vida. No es porque el mensaje que ellos dieron era malo o porque estaban hablando algo incorrecto. Es el hecho de que estas personas no quieren saber que son pecadores. Ahora, la persona que reconoce su pecado disfruta ser perdonado. Disfruta ser parte de ese reino de Dios. Y como había mencionado, el hecho que yo, antes de creer en Cristo, pues no quise nada en cuestión de matrimonio, de hijos, de familia, nada de eso. Pues gracias a Cristo, ahora disfruto el hecho de tener mi esposa y mi familia. Y uno viene siendo bienaventurado, como hemos visto en el pasaje del 20 en adelante. Ahora, la persona que es bienaventurado de acuerdo a Jesucristo, lo que hemos visto, reconoce que espiritualmente está pobre, hambriento, triste y rechazado. Y si uno va a Jesucristo, Él mismo dice que hay una gran recompensa, y parte de esa recompensa es de todo lo que hemos sufrido en esta vida, de la pobreza, el hambre, la tristeza, el rechazo aquí en la tierra. Ya jamás vamos a sufrirlo cuando estemos parte de ese reino. Y no sé por qué, pero cuando estaba leyendo estos pasajes últimamente, cuando he estado dando este mensaje, me pensé mucho en Luisa, honestamente. Y pues personas que están luchando con su salud de físico, o sea, todo esto causa dolor. Y algún día ya no vas a tener que sufrir esto, Luisa. Todas las migrañas que sufre pobre Adriana, ya no las va a tener que sufrir.
Ya va a poder correr.
Sí, ya va a poder. Vas a poder caminar bien. Entonces, este mensaje que está dando Cristo, este sermón que está dando Cristo, es para que vea las personas dentro de la multitud, y aún en nosotros, ver la diferencia en cómo uno piensa como ser humano y cómo piensa Dios. Bien distintos. Nuestra forma de pensar las cosas bien, bien equivocados en cuestión de cómo piensa Dios. Entonces, en sí este mensaje o este sermón es en realidad para saber si somos bienaventurados o no. Y como ya hemos visto la primera parte, ya vamos a ver la segunda parte. Y la segunda parte tal vez es un poquito más negativo porque se está dirigiendo a personas que han rechazado lo que Jesucristo dijo en cuestión de ser pobre, hambriento, insatisfechos o tristes. Y en sí, si en tu mente sigues pensando que lo que dijo Jesús sobre las bienaventuranzas es una locura, pues es muy posible que te vas a parecer más al segundo grupo que vamos a estar leyendo. Y aquí menciona que son ay de vosotros, y esta expresión es como da la idea de las personas que pobrecitos de ellos, porque van a sufrir cosas muy tremendas y muy feas. Ahora, este es el grupo que obviamente no cree en Jesucristo y en su mensaje. Son personas que no son salvas. Son las personas que tal vez se creen religiosas, okay. Son las personas que son más favorecidos en cuestión de lujos y placeres de este mundo, pero menos favorecidas ante Dios. Esas son la gente que menciona ahí en el versículo 22, que son ellos que nos aborrecen, nos insultan, nos consideran malos, okay. Nos consideran malos por simplemente seguir a Jesucristo. Y Jesucristo menciona este grupo porque muchos que están allí escuchándolo a Jesucristo piensan que ellos son bienaventurados. Tienen que recordar que los judíos en ese tiempo, por ser el pueblo escogido de Dios, decían, nosotros somos los bienaventurados. Dios nos escogió a nosotros. No hay ningún problema entre Dios y nosotros. Pero en realidad Jesucristo, tras su tiempo en la tierra que anduvo predicando y todo, era exactamente lo que estaba predicando la mayoría de las veces, decirles, ¿sabes qué? Ustedes que se creen religiosos, realmente no son religiosos como piensan que son. Si creen que están agradando a Dios con su forma de ser, están equivocados, están muy mal. Entonces vamos a leer allí el pasaje en Lucas 6, el versículo 24 y al 26, solamente tres versículos. Son tres versículos cortos, nomás que se me está bajando la luz a esta cosa. Ay, ese Apple. Ok, ya. Ya puedo ver lo que voy a decir. Entonces, Lucas 6 y el versículo 24-26. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Y como había dicho, Jesús menciona este grupo para hacer ver la diferencia entre los que son bienaventurados y los que no, o los que aquí menciona, ay de vosotros. Ahora, dentro de la multitud había mucha gente de diferentes tipos de vida. Algunos, como menciona aquí Jesucristo, había ricos, había pobres, había personas que eran educados, había personas que tal vez no eran tan educados, había los religiosos en ese tiempo, y Jesucristo los menciona como fariseos. Diferentes tipos de vida, aún gentiles dentro de la multitud. Ahora, lo que Jesucristo quiere hacer, y cada vez que Él predica, lo que intenta más que todo es hacer ver nuestra condición. Hacernos pensar en cómo estamos espiritualmente. A Jesucristo no es que no le importa, pero hay cosas más importantes para Jesucristo, y lo más importante para Jesucristo es que veamos nuestra condición espiritualmente, cómo estamos. Sí, hizo milagros, sanaba a gente, pero siempre con el fin de llegar a lo que era más urgente, que es su vida espiritual, el hecho que necesitaban ser perdonados de sus pecados. Ahora, con eso, obviamente Jesucristo sabía que había diferentes tipos de personas dentro de la multitud, y quería cada persona que pensara en su forma de ser, en su condición. Entonces, fácilmente un pobre pudiera pensar, pudiera relacionarse pensando que Jesús estaba hablando de no tener dinero. Si había pobre o gente pobre allí, ellos mismos van a decir, pues yo creo que estaba hablando de mí. Ahora, sabía que había gente rica. Entonces, aún con el mensaje que Jesucristo estaba dando, era para también allegar a la gente que tenía mucho dinero. Y era para que ellos pensaran, ¿sabes qué? Con todo este dinero que tengo, estoy espiritualmente pobre. Y para las personas que eran pobres, decir, ¿sabes qué? No tengo nada que ofrecer a Dios y necesito que Dios me haga rico. No en cuestión de dinero material, sino simplemente en cuestión de cosas espirituales. Entonces, todo el afán era de que esta multitud pensaran, ¿sabes qué? Necesito a Jesucristo. No importa si había una persona hambriento en cuestión de su vida espiritual, si, o estaba saciado, o tener una vida satisfecha, o lo que sea. El chiste era que todas estas personas decían, ¿sabes qué? A pesar con lo que tengo o con lo que no tengo, necesito a Jesucristo. Eso es todo lo que necesito. Entonces, por eso Jesucristo habla y menciona de los dos lados. Y es un mensaje para quien sea. Entonces Jesús menciona esta diferencia para captar la atención no solamente, por ejemplo, de los pobres o de los hambrientos o de los que están tristes o rechazados, y también está hablando este mensaje para los ricos, los saciados, los que están felices, los que están aceptados o, podemos decir, popular. ¿Okay? Entonces vamos a empezar en el versículo 24 hablando del rico. Pudiéramos pensar que Jesús estaba hablando literalmente del dinero, ¿verdad? Y como hemos hablado y he aclarado muy bien, Jesucristo nunca se está refiriendo a la moneda o a billetes. Él está hablando ¿de qué?
De la riqueza espiritual.
Ok, muy bien. Okay, la riqueza espiritual. Tenemos que acordarnos. No podemos llenar un cheque y entregárselo a Dios en cuanto lo vemos. Decir, aquí está mi entrada para ir al cielo. No es como ir a Disneyland, que uno tiene que pagar y luego uno entra. Okay. A Dios no le importa nuestro dinero. Entonces, de nuevo, Jesús no está hablando literalmente de dinero. Está hablando de personas que se creen espiritualmente ricos. Ahora, una persona que es espiritualmente rico en cuestión de pensarse que es una persona religiosa, ¿cómo es? Pues alguien que se cree muy religioso presume que están espiritualmente bien, presume que son humildes pero quieren la atención, presumen sus buenas obras, hablan muy espiritual pero en sí sus hechos son bien diferentes. Alguien que se presume ser espiritualmente rico quiere que otras personas hablen bien de él, nunca admiten que están equivocados, tienen la última palabra y son muy similar a los fariseos. Quiero que vayamos a Lucas y mejor Lucas nos va a dar un mejor vista de cómo es una persona que se cree espiritualmente rico o alguien que se cree muy espiritual. Lucas capítulo 16 y el versículo 14. Lucas 16, el versículo 14, dice, los fariseos, y los fariseos en ese tiempo eran los religiosos, los que se encargaban de poner leyes o exhortar leyes, a hacer la gente básicamente decir, hey, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, si no lo haces, te van a dar unos cintazos, en ese tiempo pues eran latigazos o pedradas los que daban. Entonces los fariseos eran las personas que se creían muy religiosos, y eran las personas que Jesucristo le decían, ustedes si se creen que son están agradando a Dios, están equivocados. Dice, los fariseos que eran amantes del dinero, oían estas cosas y se burlaban de él, de Jesucristo. Y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones porque lo que entra a los hombres es de alta estima. Pero es abominable delante de quién? De Dios. Entonces, según su punto de vista, estaban agradando a los hombres. Pero ya en cuestión agradando a Dios, todo lo que estaban haciendo estaba mal. Ahora vamos a Lucas, a capítulo 19. Oh, perdón. Versículo, no, mismo capítulo, Lucas 16, perdón. Y versículo 19. Okay, hablando de la riqueza, aquí tenemos el rico y el Lázaro, y muchos sabemos esta historia, pero para los que no se lo saben, pues hay que leerlo. Dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. O sea, entonces una persona que tiene mucho dinero. Y un pobre llamado Lázaro, yacía a su puerta cubierto de llagas. Ansiado saciarse de las migajas que caían de la misma de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lamían sus llagas. O sea, totalmente lo opuesto a este hombre rico, ¿verdad? Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. ¿Dónde crees que está este señor? Ok, en el infierno. Ahora, voy a tocar un poquito del infierno. Yo sé que a muchos no les gusta tocar esto, pero es necesario hablar del infierno. Es necesario hablar del infierno simplemente porque Jesucristo nos está queriendo rescatar de este lugar. El 26. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces, él le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a mi casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Debemos hacer acaso a los que dicen a los profetas. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, dirán, si alguno se levanta de entre los muertos. Y ahora rápidamente vamos a ir a Lucas 18, para que vean la diferencia entre una persona que se cree muy religioso. El capítulo 18, versículo 18, dice, y cierto hombre prominente le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Muchos se saben este ejemplo, es un joven que tiene un chorro de dinero, pero le falta algo. Dice, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no cometes adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Ok? Es una persona que ante sus ojos piensa que ha hecho lo correcto en toda su vida. ¿Ahora qué le falta? Dice Jesús, dijo el 22, dice, cuando Jesús lo oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Ahora, ¿cómo fue la actitud de este joven? Y dice, pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Ahora, el problema no es tanto el dinero, ¿ok? Dios no está en contra del dinero, no es que seamos, que necesitamos ser pobres para ser espiritualmente bien. El hecho o el problema aquí de estas personas es de que dependieron más en su dinero que en quién. Que en Dios. Por eso Jesucristo aquí en el versículo 20, regresando ya a Lucas, versículo 24, dice, ahora están recibiendo su qué, su consuelo. Están satisfechos ahorita con todo lo que tienen en cuestión de su dinero. Están pensando que están recibiendo todo lo máximo. El hecho de que ellos están creyendo que están espiritualmente ricos, no piensan en el hecho que están espiritualmente pobres. Ellos piensan que con un cheque ya la tienen hecha. Entonces, todo el problema que estas personas han tenido, especialmente los judíos, y hasta la fecha es un problema, es de que piensan que ya la tienen hecha con Dios. Nunca consideran ser, ¿sabes qué? Me falta tener a Dios, necesito a Dios, estoy espiritualmente pobre. Ahora, como hemos visto, en el infierno no hay personas que te van a atender. Como vimos este Lázaro y el hombre rico, pues tenía sus fiestas, tenía sus cosas, pero vemos aquí en el ejemplo de este Lázaro y el hombre rico, ya no pudo hacer sus fiestas. En la vida anterior, en la vida que estaba aquí en este mundo, pues la tenía hecha, pero ya muriendo, se dio cuenta que necesitaba a Dios, pero ya era sumamente tarde. Y lo que hemos visto, pues estaba rodeado de tormenta. Y por eso Jesucristo les dice, ¡ay de vosotros! ¿Ok? ¡Ay de vosotros! Ahora, el versículo 25. Estas son las personas que se creen que tienen la vida con todo en su lugar, completamente satisfechos con su vida, no hay más que agregar, ignoran que son pecadores, y constantemente he visto a estas personas, y no sé por qué lo he visto más aquí en Eugene que en otros lugares. Yo creo por el hecho que hay más hippies o no sé, pero tengo un compañero del trabajo que es medio hippieado el cuate, y hemos estado hablando de la Biblia, Y esta persona dice, ¿sabes qué? Ahorita estoy en mi pleno momento. No necesito nada. Estoy satisfecho con mi vida. Tengo buena salud, tengo dinero en el banco, tengo esto, tengo lo otro. Mi salud está bien. No hay necesidad para yo buscar a Dios. Además, yo pienso que todo lo que tengo es porque Dios me ha dado. Y ¿sabes qué? Sí, todo lo que tú tienes es porque Dios te lo da, pero realmente hay una cosa que te falta y es una relación con Dios. No el hecho que tienes tantas cosas es porque ya estás bien, es el hecho de que Dios es misericordioso y da también a unas personas que no son creyentes. Pero estos son los tipos de personas que hay de vosotros, o hay de ellos, de que piensan que tiene todo en su lugar, todo en su perfecto armonía, y dicen, no hay necesidad de Dios. No tengo necesidad de Dios. Y constantemente he visto a personas que vienen a la iglesia y dicen, no, es que vengo a la iglesia porque mi esposo es un, híjole, es un sinvergüenza y necesito que él cambie. Yo no, yo estoy bien. O al contrario, he visto que llevan, dije, no voy porque mi esposa, híjole, no me aguanta y no la aguanto, yo tampoco. O por sus hijos. Cualquier excusa hacen, dice, quiero que la otra persona cambie, yo estoy bien, la otra persona es lo que necesita Jesucristo, no yo. Y aquí Jesucristo dice, hay de vosotros. Ahora, menciona sobre el hambre. Allí en el versículo 25, ay de vosotros que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Ahora, en Mateo menciona cuatro veces, o en realidad menciona varias veces, esto de crujir de dientes. Y yo pensé, honestamente, cuando leí esa palabra de crujir de dientes, pensé que era, quisiera hacerlo ahorita, pero siento que se me van a quebrar los dientes. Esto de como casi masticar. Las personas que están en el infierno van a estar como moviendo los dientes así rápido. Y yo cuando pensé, dije, yo pensé que era casi como por temor o miedo. Y puede ser también por eso, pero yo siento el hecho que cuando menciona Jesucristo esto de crujir de dientes, es como da la idea de casi como masticar algo. Ahora, ¿qué estarán masticando? ¿Estarán comiendo? Bueno, no. El hecho que estas personas están en el infierno y están haciendo esto de crujir de dientes es que están buscando algo que les falta. Y son personas que están en el infierno que van a estar insatisfechos y siempre queriendo buscar algo que los satisface. Ahora, en el infierno nunca vas a encontrar algo que te va a satisfacer. La única manera en que Dios quita esta hambre es el hecho que uno llega a creer en Jesucristo ahorita. Millones y millones de personas que están detrás de, ya sea adicciones o cualquier cosa de prosperidad o lo que sea, esto es su hambre que ellos tienen. Detrás de todo eso, ellos quieren más y más y más. Y cuando uno llega a recibir a Jesucristo, esto de saciarse, pues Cristo llena ese vacío. Ahora, la segunda parte de este versículo vemos de ay de los que se ríen. Y Jesús dijo una y otra vez, por lo menos varias veces, o cuatro veces en Mateo, donde hay llanto y lamentos, son personas que piensan que están felices ahorita, como este amigo hippie que tengo, él ahorita dice que está perfectamente feliz con todo lo que está pasando, pero en realidad va a llegar un momento que si no acepta a Jesucristo este chavo, se le va a terminar esto de reír. Y me estaba mencionando el otro día Alma, que creo en Nueva York ya han permitido de que la mujer, si quiere abortar, ya puede hacerlo sin ninguna consecuencia. Y me pongo a pensar, por ejemplo, este versículo, que personas que están aprobando este tipo de vida, pues para ellos es algo normal, es algo bien. Mujeres que hacen esto, yo creo, pues tal vez no es que se le dan felicidad, pero el hecho que ya no hay castigo para ellos, pues ya se sienten como pues que ya la libraron, que no haya ningún problema. Pero el hecho que ellos o personas piensen que estas son cosas, no quiero decir buenas, pero tal vez sin ningún castigo, por el momento van a recibir algo de felicidad o tal vez no sé cómo describirlo, pero sin castigo. Pero vemos aquí en el versículo 26, o digo el 25, de que más adelante va a haber que lamentaréis y lloraréis. O sea, va a haber algo de castigo. Ya, como hemos visto, con Lázaro y este rico, el infierno no es un lugar de, ¿qué? De gozo. Hay un dolor infinito, es un lugar de mucho sufrimiento, y yo estoy seguro que las personas que están dentro del infierno ahorita están con lágrimas, y nunca se les va a quitar esto. Siempre va a estar llorando. Pero, como dice Jesucristo, tenías, en la vida estabas riéndote, estabas de acuerdo con el estilo de vida que tenías, pero ahora vas a tener tristeza. Y vemos que dice, ¡ay de vosotros! Ahora, el versículo 26, ya para terminar, el ser popular no es algo bueno. En este caso, la razón que hay gente que es muy popular no es tanto por el hecho que mienten, sino que a veces también por decir parte de la verdad. Y hay dos formas de cómo llegar a ser popular. Y una de esas formas te va a matar. La otra forma, el mundo te va a querer muchísimo. Jesucristo, como sabemos, fue muy popular. ¿Pero qué fue lo que pasó con Jesucristo? Pues él siempre dijo ¿qué? La verdad. Siempre dijo la verdad. ¿Cuál fue su resultado? Pues obviamente el ser humano lo quiso destruir, murió. Obviamente con el plan con salvarnos. Pero las personas que existen todavía en ese tiempo, por ejemplo, él habla de los falsos profetas aquí, pues todo el mundo les gustó escuchar a ellos por lo mismo de que hablaban cosas bonitas, cosas que querían escuchar. Y hay personas ahorita, por ejemplo, ay, me choca este predicador, pero tiene una forma de expresar las cosas que sí te hace sentir bonito. Y en su congregación hay como más o menos unos 30,000 personas dentro de esa congregación. Pero esta persona, me pongo, lo escuché una vez porque salió tan popular, dije, pues tiene que decir algo bonito para tener tanta atención. Y sí, las cosas que él te dice son de motivación, que eres bueno, que esto y lo otro, pero nunca habló de nuestro problema del pecado. Nunca habla de algo negativo. Sigue siendo popular por lo mismo de que lo que está hablando. Ahora, el otro modo de ser popular es por hablar de las cosas que tal vez el mundo no quiere escuchar, pero es la verdad. Y Jesucristo hizo siempre esto. Es hablar siempre lo que era lo correcto, de que el problema en nosotros es el pecado. Y sí, escuchándolo tal vez no nos guste, pero en realidad es el problema de nosotros, es el pecado. Entonces estas son las cosas que te hacen popular y el mundo quiere escuchar estas cosas. Y van a poner una persona en lo alto, lo van a poner en un lugar hasta casi de adoración. Y me acuerdo en la prepa cuando estaba estudiando esto de la Guerra Mundial II, pues la mayoría saben quién es Hitler, ¿verdad? Pues fue un dictador de Alemania y pues cuando Hitler recibió el país, pues estaba el país en un estado horrible, de depresión, en bancarrota, y su forma de cómo expresar las cosas, de levantar las manos, de gritar con mucha autoridad, pues se levantó este país. Ahora, no quiero que piense que me gusta Hitler, ¿verdad? Simplemente me doy cuenta que las personas que tienen esta forma de expresarse, de decir cosas, de mentiras, de levantar a la gente con ese tipo de falsedad, la gente quiere escuchar esto, le interesa. Pero obviamente, como se sabe, este Hitler terminó mal y terminó matándose a sí mismo y traicionando básicamente el país. Ahora, aquí Jesucristo en el versículo 26 está hablando de que es una maldición hasta cierto punto ser popular. Los falsos profetas ante el hombre son bien populares y bien queridos, pero ante Dios, como hemos visto, no representan bien a quién es Dios. Pero ahí anda la gente escuchándolos. Y la razón que hay tanta religión en este mundo es porque el mismo hombre prefiere escuchar de estos tipos de enseñanzas que realmente decís, sabes que ando mal y necesito seguir a Jesucristo. Quisiera que fuéramos a Jeremías, y ya para terminar, Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, el versículo 13. Jeremías capítulo 6, el versículo 13 dice: porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y casi 90% de los falsos profetas es lo que están buscando. Mientras tú les dices a la gente, ¿sabes qué? Eres bueno, solamente si das tres pagos de $29.99, Dios te va a bendecir. Siempre andan al final buscando algo de dinero. Dice, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican, ¿qué? El engaño. Ahora, brincan a Jeremías capítulo 14, y versículos 14. Jeremías 14, 14. Entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre, yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado, visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos os profetizan. Y vamos a ir rápidamente a Hechos para darnos otro ejemplo de quién es un falso profeta, una persona que engaña, es Hechos 13. Y los hombres, pues ya hemos leído este pasaje, porque es lo que estamos estudiando en los estudios de varones. Hechos capítulo 13, versículo 4 al 10, rápidamente dice: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Gracias. Y de allí se embarcaron para Chipre, llegándose a Salamina, proclamando la palabra de Dios en las sinagogas y los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a un cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con él el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente, y este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero el Limas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar la fe al procónsul. Entonces, vemos aquí otro ejemplo de un falso profeta. Y son personas que obviamente quieren ser reconocidos por la gente, pero en realidad son personas que, vemos aquí en el versículo 26, ¡ay de vosotros! Ahora, a lo que vemos aquí es una maldición ser popular de acuerdo a la vista de los hombres. Es una maldición el hecho de ser rico, estar saciado, tener felicidad y ser popular. Suena raro. Ahora, es una maldición estas cosas cuando no tenemos a quién, a Jesucristo. Y la razón que es una maldición es porque estas cosas son las cosas que nos distraen de realmente ver a Jesucristo y aceptar a Jesucristo. Y por eso aquí Jesucristo es, ay de vosotros, porque ustedes hacen más caso a estas cosas. Y pues obviamente lo que hemos visto, el castigo de ellos es horrible. Ahora, la pregunta que quisiera hacerles es, pues yo no conozco el corazón de ustedes, pero Dios sí conoce el corazón. La mayoría de ustedes sí los conozco personalmente, pero no sé lo que hay en su corazón. ¿De qué lado eres usted de aquí? ¿De los bienaventurados o del otro grupo? Pues ya vimos los dos lados y pues tienen que escoger. Y aquí este mensaje obviamente no se termina, más adelante Dios aún, o Jesucristo, va a aclarar aún más el hecho de qué lado estamos aquí en este grupo. Entonces vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este día. Gracias por este mensaje que nos has dado, Señor, y gracias por las personas que están aquí, que nos visitan y todo, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender tu palabra cada día y Gracias por esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.